La Gabarra en Radio Popular.
Para allá la Gabarra Rojiblanca, la tertulia diaria del Athletic en nuestro Oye Cómo Va. En este martes 31 de enero, último día del mercado de fichajes de invierno. Y vamos con las presentaciones. Carlos Zaballa, compañero del Mundo Deportivo, ¿qué tal, Arratsaldeón?
¿Qué tal, Raúl? Arratsaldeón.
¿Esperas algún fichaje? No creo que esperes nada por parte de Atleti, pero ¿alguna salida más? ¿Morcillo, Vencedor? ¿Esperas alguna sorpresa?
Pues como mucho Morcillo, yo creo. Yo creo que Vencedor se va a quedar. Incorporaciones ninguna. Como mucho, que igual tampoco puede ser la salida de Morcillo.
César García, socio compromisario, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
¿Tú esperas algún movimiento de última hora?
No, no, y mucho menos de relevancia. Si sale algún jugador de los que no cuentan para Valverde, pues tampoco creo que influya mucho en el futuro del equipo. Lo único, pues que tengan minutos en donde vayan. Pero vamos, no. Y si es Morcillo, pues yo creo que pues será bueno para él, pero tampoco en el día a día le estamos sacando mucho partido.
Y también nos acompaña Juanma Velasco, nuestro compañero del diario Marca. En Madrid están ahí desde Marca, el minuto a minuto, quién llega, quién se marcha, y están llamando a Juanma. Oye, ¿y en Bilbao qué? ¿Va a haber algún movimiento? ¿Qué les has dicho, Juanma? Arratsaldeón, ¿eh?
Opa, Arratsaldeón, que si quieren que no me llamen. O sea, dicho, si queréis hoy, podéis saltaros la ventana.
Ya os llamo yo si pasa algo, pero…
Sí, eso ya os llamo yo, pero…
No contéis con él. No dejéis hueco, ¿no?
No dejéis mucho hueco, no. Dedicaros a otros.
Ya ha entrenado a Asier Villalibre con el Deportivo Alavés. Ayer se oficializó. Y bueno, un poco lo esperado, ¿no? Tenía que jugar minutos, se había apostado por renovarle y ahora desear que le vaya bien. No sé si entendéis que el Deportivo Alavés es un buen club para él. Juega el contra el Eibar, ¿eh? El sábado a las 9 de la noche, no sí, sé si empieza, debutará.
Sí, sí, empieza con derbi, hombre.
Va a luchar por el ascenso, están a 4 del ascenso directo. Hombre, es un club grande en segunda.
A ver, de los clubes de segunda es verdad que es el mejor, pero yo me sigo quedando con pena de verle aquí más partidos seguidos jugando. Pero bueno, ya parece que hasta la temporada que viene no va a poder ser. Pero es verdad que un destino como el Alavés, un club que pelea por ascenso a primera, pues es un buen destino.
Si cuenta con minutos, desde luego, pues va a ser un buen escaparate, sobre todo para los técnicos que no han apostado del todo por él aquí. Ahora, si llega algún otro jugador en su misma posición o el técnico del Alavés no confía en él, pues sería una pérdida de tiempo. Pero es de suponer, porque hoy en día en el fútbol muchas veces los entrenadores se mueven por impulsos y deseos y nunca les sobra a nadie, pero o sea, todo lo que les lleven les viene bien, porque así tienes las posiciones dobladas o triplicadas. Pero claro, debiera haber una cierta responsabilidad a la hora de decir, oye, quiero a este jugador, vale, pero no me lo traigas aquí para hacer los bocadillos. O sea, simplemente si tú quieres que traiga a este jugador será porque cuentas con él para luego tener un peso en el equipo, no como complemento. Para eso estaba mejor en Lezama, pero espero que sí. Yo tengo mucha esperanza en que con partidos y continuidad pueda ser un jugador que a medio plazo sea útil para nuestro club.
No le han ido especialmente bien las cesiones a Villalibre en el pasado, eso no quiere decir que no le vaya a ir bien, además se lo deseamos en esta segunda vuelta, ¿no?, de competición en la segunda división y además en un club en el que yo entiendo también que si el Athletic ha apostado por cederlo al Alavés, que tendría supongo más de una novia, será Juanma porque se han interesado y han estado ahí detrás de él porque le quieren y en teoría van a tirar de él, le van a dar minutos.
A ver, en teoría…
Luego no te lo garantiza nadie, pero a priori… ¿no?
Lo que sí acepta el Alavés es una cesión de las que quiere el Atleti, que es, si no juega, me pagas más. Eso sí lo acepta. Y el jugador acepta ir a Vitoria. No tengo claro si había muchos más equipos interesados seriamente en esa opción, pero claro… Luis García Plaza, que es el entrenador del Alavés, buscaba un delantero de su perfil, un tipo de área, porque no tiene un tipo de área, tiene tipos más parecidos a Guruceta, por explicarlo se maneja.
Sí.
Pero claro, si este chico va allí y la rompe, va a jugar todos los días. Si va allí y el Alavés baja dos puestos y se sale del ascenso, porque a Luis García Plaza no le van a juzgar por darle minutos a Villalibre, le van a juzgar por el ascenso. Entonces, si se lo pelea y se gana, estupendo. A mí me parece que es una cesión que está cerrada. Hace mucho tiempo estaban buscándole los flecos para cuadrarla por el límite salarial, por todo eso. Es que, de hecho, ayer, en la imagen que mandan de cedido al Alavés, que sale con el presidente del Alavés, yo juraría que eso sí va y gane. La foto.
Ah, pues podría ser.
Esa cortina, el fondo del monte... Yo digo, es que esto sí, a venir a buscarle aquí, vámonos.
Oye, igual, pues mira, no me he fijado, pero igual tiene
cuando,
razón.
Igual es cuando hicieron la firma entre el Atleti y el Alavés y el jugador.
Que posiblemente sea el mismo día, porque la sudadera creo que es clavada también a la del anuncio de la renovación 2025. Yo creo que ese día se hizo todo.
Se dejó cerrado todo, ¿no?
Se dejó cerrado todo.
Hombre, parecía bastante lógico. Bueno, pues Villalibre con el Deportivo Alavés esta final de temporada, y además se especifica en la nota, yo creo que no había ninguna sorpresa, que no hay posibilidad de que el Deportivo Alavés se quede con el jugador, ¿no? Si tú lo has renovado es porque confías en que pueda ser útil para ti.
No hay posibilidad ahora.
Ahora.
Ahora. O sea, no hay una opción de compra obligatoria ni nada. Pero ¿quién te dice que el Alavés no lo quiera el año que viene?
Ya. Sí, sería volver a hablar. Sería volver a sentarse.
Es volver a hablar. De hecho, las relaciones entre clubes son buenas y este va cedido ahora, pero en junio, oye, depende cómo vaya, volvemos a hablar.
Y oye, aquí estamos con obligaciones de compra y esas cosas. Venimos de jugar contra el Celta. Tuve la posibilidad de entrevistar a Unai Núñez después del partido, que reconocía que había vivido el encuentro con mucha tensión porque sabía que estaba bajo la lupa de todo el mundo. Y no quiso aclarar lo del tema de la compra obligatoria por parte del Celta, que se da por hecho.
Lo descolocaste.
Sí,
lo descolocaste.
Pero no quería hablar, pues como aquí no quieren hablar de renovaciones Sanzet, Nico o Íñigo Martínez. Oye, pues él no quiso desvelar la letra pequeña de su contrato, pero bueno, también dijo que ya veremos a ver qué pasa, ¿no? Si Íñigo Martínez se marcha, que es un tema que no le incumbe, pero si se marcha, a lo mejor el Atleti necesita otro central y lo que estaba medio cerrado está abierto. O si el Celta bajara a segunda, no lo sé. Que él no iba a cerrar la puerta del Atleti, cosa que ya sabíamos. No sé.
Es que esa cesión tiene muchas
aristas, sí.
Aristas, cláusulas, todo. O sea, la opción de compra obligatoria. Que hace dos meses decían en el Celta, no la van a pagar, ¿no? Ya, pero es que es obligatoria, amigo. O sea, es que si te la... Es obligatorio. Pero luego seguro que hay cláusulas... Si el Atleti se habrá reservado una opción de decir, si yo lo necesito y lo quiero, pues me lo traigo por estas condiciones. Si el Celta baja de categoría, es libre el chico de ir a otro sitio. Miles de esas que él no las va a contar, porque muchas veces no les interesa contarlas y otras muchas...
Algunas ni las sabrá, toda la letra pequeña ni las sabrá.
No saben ni cómo vale eso, es verdad.
Yo creo que cuando se hizo el acuerdo, creo que fue en julio, yo creo que la intención del Atleti es que no volviera. Ahora, otra cosa es ahora... Y otra cosa es cuando se sepa definitivamente qué pasa con Íñigo Martínez, que bueno, todos damos por hecho que no va a seguir. La verdad es que es un jugador que está jugándolo todo en Vigo.
Sí, sí.
Y que aquí cuando ha jugado también lo ha hecho bien. El problema de este chaval es cuando no juega. Eso le afecta, yo creo, mentalmente. Y cuando sale a jugar sin haber jugado los partidos anteriores, no rinde bien. Pero cuando juega y tiene continuidad, rinde bien.
Yo, por aportar algo distinto a lo que habéis hablado vosotros, sin entrar a valorar el rendimiento deportivo que le saque el Celta, lo que sí creo es que tradicionalmente se nos ha hurtado cierta información a los socios, que puedo entender que no se sepan las cantidades económicas que cobran los jugadores, pero que en una cuestión de estas, que no sepamos las condiciones de una cesión, o sea, que no hablo de la letra pequeña como comentas tú, Raúl, es que no tengamos ni la más mínima certeza de si el año que viene... va a estar allí, si no va a estar allí, si ha entrado la segunda temporada como parte de la cesión, si va a haber una indemnización al Atlético. O sea, yo creo que eso, una directiva eso está... que como todas las anteriores han hablado de transparencia, pero... esta información sí debiéramos tenerla y conocerla.
Yo creo que cuando explicaron la negociación sí que lo dijeron, ¿no? Pero... O sea, está en manos del Celta si le quiere comprar, porque tiene que pedir una segunda cesión por el año que viene. Y ya le tiene que comprar de cara a la temporada 2024-2025 por 7 millones de euros.
Entonces...
O sea, cuando sin... aquello yo creo que sí lo plasmaron.
Pero
sí lo
dijeron. La idea es que era una cesión de este año y una segunda cesión también la obligatoria.
Yo creo que la tiene que solicitar el Celta, la segunda cesión por el año que viene. Entonces, y entonces en caso de que haga eso, le tiene que comprar Le tiene que comprar sus derechos para la temporada 2024-2025. Creo que es así.
Y sin
por 7 millones más variables.
Sin entrar en los términos económicos de 7 millones o 6 o 500, no entro en eso. Que un jugador entrevistado por en este caso por Raúl, que no te sepa decir, porque si está todo tan claro, pues debiera decir, pues no, yo estoy aquí hasta el 30 de junio y luego vuelvo a Bilbao. O estoy hasta el 30 de junio y tengo que seguir un nuevo año. Vamos, yo no entiendo si que el jugador...
Si el Celta no le quiere cedido la temporada que viene, tiene que volver a Bilbao.
Yo
lo entendía, sí.
Que tengo entendido es que... tiene que estar en el Celta, o sea, que ya no tiene la posibilidad de venir este verano, salvo que ahora cambie todo.
Entonces
era uno más una cesión de 1+1 con compra obligatoria. Yo lo entendí así y, bueno, nadie lo ha aclarado, es verdad que nadie lo ha aclarado, ni por una parte ni por otra.
Sí, pero que es que no me parece que sea una investigación de CSI, o sea, yo creo que a esa pregunta... se debiera responder con total tranquilidad. O sea, no me digas las cantidades económicas, pero dime, a ver, este jugador el año que viene, ¿dónde tiene que estar? Porque eso está ya acordado. O sea, no hay que tener que mandar un equipo de investigación para saber si el jugador el año que viene tiene que estar en el Celta, tiene que volver a Bilbao, tiene que haber un compromiso de compra, aunque sea un año después. Es que esa información me parece que no es pedir demasiado en nuestra condición de socios.
¿Tú lo tienes claro, Juanma, todo lo de Unai Núñez?
No, para nada. O sea, para nada. Va por donde dice Carlos, pero es que como hay letras pequeñas que desconozco, o sea...
Sí, bueno, lo que yo digo es lo que publicó el Athletic en ese momento. Otra cosa es lo que dices tú, que haya más letra pequeña, que seguro que la hay, y entonces eso se nos escapa. Pero sí dijeron que la compra era por 7 millones más variables, que imagino que las variables no serán muy...
Hombre, está,
muy altas.
Está jugando prácticamente todo, así que esas variables yo creo que estarían cumplimentadas. Tenemos que hablar de la Copa, pero va a ser a vuelta de pausa.
Zatozte, sartu ikastolan, ibilbide oso bat dugu prest zuen aurrarentzat, erdigunean jarrita, pertsona gisa, dimentsio osoan gara dadin, euskaratik eta euskaraz, euskal kurrikuluma ardatz hartuta, ezagutzak eskuratzeaz gain, ekiten eta izaten ikasiko du. Gu ikastola, eta zu?
El cáncer nos afecta a todas las personas. Súmate a la lucha contra el cáncer participando en el lazo humano organizado por la Asociación contra el Cáncer en Vizcaya. El 3 de febrero, a las 11 horas, acércate a la plaza del Teatro Arriaga en Bilbao. Todos contra el cáncer. Ahora sí, casi.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín. Desde 1931 despachando el mejor bacalao en el casco viejo de Bilbao. Gregorio Martín, ultramarinos finos, legumbres a granel, conservas, embutidos, quesos, chocolates, vinos, profesionalidad y simpatía en un comercio con solera en Artecalle 22. Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín.
¿Te sientes hinchada o hinchado? ¿No has pensado que puede ser por tu alimentación? ¿Tienes sobrepeso? En Dietética Nerea, con nuestro exclusivo test de intolerancias, indoloro, eficaz y rápido a través de bioresonancia, analizamos 193 alimentos. No te quedes con la duda. Acude a Dietética Nerea y Turriaga 92 Santuchu y preséntanos tu caso. Lara Automotive es un software especializado en la informatización de los talleres mecánicos y carroceros del País Vasco desde hace más de 30 años. Lara Automotive es un software garante y homologado en el sistema Batuz Ticketbuy que resulta muy intuitivo y facilita el control de las reparaciones efectuadas y su productividad. Actualícese lo antes posible al sistema Batuz Ticketbuy y aproveche las deducciones que existen. LaraAutomotive.com.
Seguimos en La Gabarra con Juanma Velasco, Carlos Zaballa y César García. Y antes de ir a la Liga, lo que fue Balaídos, lo que tenemos el viernes... Ayer vimos el sorteo de Copa que deparó un Osasuna a Athletic. Fue un sorteo bastante chapuza porque sacaron los dos locales, luego nadie informó de las fechas hasta un rato después. Fue, la verdad es que, un caos. Veintipico minutos de cháchara hablando para nada y nadie es capaz de explicarlo de las fechas. En fin, Osasuna a Athletic, con la sonrisita que no ha gustado nada de Luis de la Fuente y de Andoni Goikoetxea en Iruña. el cachondeo y tenemos pues un derbi que va a ser calentito porque al final es para meterse en una final.
A mí lo de las sonrisillas, que la gente busca punta a todo.
Ya, o sea, sí, sí.
Luis de la Fuente cuando saca el Atleti, o sea, Goico está delante suyo, que es el que había estado sentado al lado suyo antes de salir allí, habría estado vacilando con el sorteo.
Voy a sacar al Atleti o Osasuna,
y
habrá dicho.
Y se ríe con Osasuna. Pero es que encima, Luis de la Fuente, en cuanto saca la bola de Atleti, sabe que la otra es el Madrid-Barça.
Claro.
O sea, es que también te puedes reír por todo eso. O sea, es... No sé, buscarle punta a eso a mí me parece muy mal.
Yo creo que nos podíamos haber ahorrado el sorteo porque es lo que quería todo el mundo, ¿no? La gente de Pamplona quería jugar contra el Athletic. El Athletic quería jugar contra Osasuna. Los que están ávidos de clásicos siempre, así tienen dos en lugar de uno. O sea, yo, lo único, el orden de los partidos, pero todo el mundo quería esto, a priori.
No, todo el mundo no.
Estoy hablando irónicamente, no. Los del Madrid y Barcelona no querían enfrentarse, no. Pero como siempre nos están vendiendo la Superliga, ya. Los clásicos, ese fútbol moderno que algunos detestamos y que parece que todo empieza y acaba en esos dos transatlánticos, pues bueno, ahí tienen que se hinchen, ¿no? Igual que en baloncesto, que hay todas las temporadas, no sé si 6, 8, 10 partidos Madrid-Barcelona, que uno lo ve desde fuera y dice, joder, es una barbaridad.
En Copa no se pueden cruzar en la final tampoco, ¿eh?
Eso es, pues que yo estoy muy contento con el resultado del sorteo, sobre todo porque de otra forma hubiésemos tenido para ser campeones que ganar posiblemente a los dos transatlánticos, el que nos tocase a nosotros a doble partido y luego en la final casi seguro estaría el otro. Por tanto, mira, un paso nos lo hemos quitado, ahora hay que dar el callo y estar a la altura contra Osasuna, porque al nivel que estamos jugando ahora yo veo mejor a Osasuna que al Athletic. Queda mucho tiempo y espero que hagamos bien las cosas para que lleguemos bien a esa eliminatoria.
Lo mejor que le ha podido pasar al Athletic, Carlos, es retrasar esto un mes, ¿eh? Que se juegue el 1-2 de marzo la ida y el 5 de abril la vuelta, 4-5 de abril.
Sí, porque sobre todo, en este mes de enero es una sobredosis de partidos. Si se hubiera jugado en las fechas previstas, ya era la semana que viene, ¿no? El partido de ida.
Sí, sí. El miércoles antes de ir a Mestalla otra vez.
Sí, sí. No, la verdad es que el sorteo es lo que todos esperábamos, lo que yo por lo menos esperaba, y jugando la vuelta en San Mamés, porque hay gente que hablaba de que prefería encontrarse al Barça o al Madrid ahora para quitárselo en la final. Yo creo que no, porque un partido siempre es mucho más difícil eliminar al Barça o al Madrid a doble vuelta que a un partido solo. Después en la final ya veremos.
Lo de jugar en San Mamés la vuelta, yo creo que más o menos es lo que queríamos todos. Hombre, si me dices contra Real Madrid y Barça, igual te digo que mejor la ida en San Mamés, fíjate. Pero en este caso, a vuelta sin duda en la catedral, ¿no?
Yo hasta hace bien poco tenía la opinión contraria porque las eliminatorias, el gol fuera valía más que el gol como local, pero ahora desaparecida esa contingencia, yo sí creo que es mejor tener el calor de tu afición en el segundo partido, dado que en el primero no vas a especular mucho como ocurría antes, que metías un par de bacalaos fuera y eso era ya un resultado estupendo, ¿no? Ahora mismo, pues vale lo mismo lo que consigas en un campo que en otro.
Valverde lo explicó ayer claramente, dijo, mira, a la vuelta nos garantizamos que si hay una prórroga la jugamos en casa.
Sí.
Al final,
sí, sí.
Muchas veces las prórrogas llegas tieso, hay tensión, jugar en casa siempre te empuja. No veo yo ningún campo del mundo que llegues a una prórroga por meterte a una final y piten a tu equipo en la prórroga. Es que eso es así. En otras circunstancias, otros partidos puede darse, pero en una semifinal no es así. Osasuna está contento con el cruce.
Ya tenemos las fechas, ¿eh?
¿No se meten hasta 2005? ¿Y son?
Miércoles 1 de marzo a las 9 de la noche, Osasuna Athletic. Miércoles 1 de marzo, 9 de la noche, partido de ida, semifinales en el Sadar. La vuelta, martes 4 de abril a las 10 de la noche en San Mamés.
¿A las 10?
Pues, a las 10 de la noche.
Lo de las 10 a lo de...
Es un partido que arranca el martes y puede acabar.
Y que puede prórroga.
Bien, estupendo, sí. Bien.
Para los periódicos, bien.
El Real Madrid-Barcelona, jueves 2 de marzo a las 9, vuelta miércoles 5 de abril a las 10.
Han llevado a término eso que les comentaron a los clubes de que iban a evitar poner un partido el jueves de Semana Santa.
A mí personalmente, como ocurrirá a mucha gente, pues este cambio de fechas me ha hecho la faena y me tocará buscarme la vida para verlo desde fuera. Porque Me imagino que habrá más gente que tenía programadas cosas en esas fechas y bueno, pues de haber sido en las preestablecidas antes de el problema que nos supone el Real Madrid, pues nos ha cambiado en ese concepto la vida a muchos, ¿no? Yo tendré que verlo por televisión.
Y tendrás que ceder el carné, porque si no luego pierdes tus privilegios para poder estar en una hipotética, bueno, final.
Creo que mi hijo va a llevar a mamá al partido con mi carnet y bueno, pues sería una cosa bonita que mi mamá pueda disfrutar de un partido de esas características. Ya sí, que me lo pierdo yo al final prefiero eso que la poca cantidad de dinero que te pueda dar el club.
La verdad es que es un poco chapuza, ¿eh? Porque ya se sabía que el Real Madrid iba a jugar el Mundial de Clubes desde que entra en semifinales. Podían haber advertido y no se ha hecho nada al respecto. Oye, o haber dejado, que insisto, creo que al Atleti le viene bien, pero podían haber dejado las fechas normales para el Osasuna Athletic y haber aplazado lo del Real Madrid-Barça.
Una cosa, Raúl, si cuando juegan la Supercopa esta que se va en Arabia, su partido liguero se aplaza, ¿no podían haber hecho en una jornada de domingo pues que los cuatro equipos no jueguen su jornada de liga y dejarla para otro momento y darle un poco de lustre a la competición y jugar en domingo, por ejemplo, no jugando? O sea, porque es que para otras cosas lo hacen, no me parece tan imposible.
Lo que pasa es que ya sabes cómo es la relación Liga-Federación, como para llegar a acuerdos.
Vale.
Tiene que estar siempre de por medio el presidente de...
Yo sí veo lógico que las dos eliminatorias se jueguen en paralelo, se jueguen sí, en... No, porque si no...
Hombre, para la competición es mejor.
Eso, vas a conocer un finalista casi con un mes de antelación que el segundo finalista, entonces yo creo que es... Pero bueno... Sí que es verdad que la alternativa que dice César se podía haber dado. Lo mismo que aplazaron los partidos de Liga por la Supercopa de Arabia, podían haber aplazado estos dos. No sé si habría fechas, porque creo que se juegan esta semana, ¿no? El Betis-Barça se juega mañana.
Pero yo creo que podían incluso haber decidido que en estas fechas que se está jugando la vuelta de la Copa, pues haces esa jornada liguera. Que yo creo que, hombre, la gente se va a perder una jornada de Liga, pero yo creo que, por ejemplo, la gente de Osasuna, que no se ven en estas más que cada bastante tiempo, pues yo creo que, joder, que yo creo que disfrutarían más de pues lo que te da en un domingo normal los dos partidos de Copa a la tarde, la vuelta y haber aplazado una jornada de Liga que las tienes todas las semanas, ¿no? Y respecto a lo de los acuerdos entre Liga y Federación, la Supercopa también es una competición que organiza Federación y la que cede su jornada es la Liga. O sea que yo creo que hay un paralelismo claro, que otra cosa es que lo pongan sobre la mesa y les interese, pero en ambos casos es una negociación entre Liga y Federación.
Lo que está claro es que hasta dentro de un mes no se va a disputar este partido, que insisto, yo creo que le va a venir bien al Athletic, porque ahora mismo Osasuna está bastante mejor que el conjunto de Ernesto Valverde, aunque yo veo ligeramente favorito al Athletic por su tradición copera, por cómo afronta este tipo de partidos en los últimos años, puede ser su sexta final desde 2009, y porque la vuelta es en San Mamés.
Vuelta en San Mamés, tienes tradición, que eso no va mucho con la estadística no te gana partidos.
No.
Pero sí es verdad que el Atleti tuvo que salir adelante con el Español, ganó al Valencia fuera y sí es cierto que son cuatro semifinales consecutivas, o sea, la gran mayoría de la plantilla ha hecho esas cuatro semifinales consecutivas y en Osasuna no las han hecho. Entonces, el cuerpo del futbolista es diferente, la sensación, muchas veces la ansiedad que ha tenido el Atleti en otras ocasiones le puede pasar factura al rival en este caso, aunque también es verdad que eso hay veces que te lanza. O sea, el primer partido es en Pamplona y mira, a mí me gusta también que haya pasado un mes, más allá de por romper las tendencias también, porque a ti te vas a olvidar de que Osasuna estuvo aquí hace dos semanas o tres, empató a cero, y te olvidas de ese partido y vas a otra cosa. No, a mí, lo único malo que tiene para mí que se haya ido a las semifinales hasta abril es que como el equipo se despiste dos días en la Liga pensando en la semifinal, la Liga te dice adiós, ¿eh? Te dice, aquí ya no te subes en mi autobús.
Es que ese es el problema también.
Lo que pasó con las finales con Marcelino, ¿no? Que lo avisó Marcelino varias veces y cuando aquello pasó eso.
Que lo fíes todo a una sola carta. De ello hablamos a vuelta de pausa.
Oye, ¿cómo va?
El carnaval en Vizcaya en Disfraz Jaya. Todos los disfraces y complementos que te puedas imaginar los puedes comprar online en disfrazjaya.com. Haz tu pedido en nuestra web, te lo llevamos a casa o puedes recogerlo en nuestra tienda de Videbarrieta 6 en el casco viejo de Bilbao. El carnaval empieza en Disfraz Jaya.
En el Bilbao Smile Center buscamos para usted la sonrisa perfecta. Clínica Dental Albia, pionera en tratamientos de estética y cosmética dental. Pregunte por el tratamiento estrella de rehabilitación oral sobre dientes e implantes, que permite al paciente una nueva sonrisa en 24 horas. Bilbao Smile Center, en la Clínica Dental Albia, edificio Albia, piso 12. Marque el 944-23-1600 y vuelva a sonreír.
Rock and roll me enseñó.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor, por amor.
Delfer Joyeros, tres generaciones de joyeros artesanos dedicados a las joyas más bonitas. Contamos con taller propio donde hacemos nuestros diseños, modificaciones y relojería. Delfer Joyeros, tercera generación, dando servicio a Bilbao. Consulta y visita en Zugastinovia 2, La Casilla, y déjate asesorar por expertos joyeros.
Colore, tu taller de arte en Bilbao. Clases de dibujo y pintura en todas las técnicas y para todas las edades. Extraescolares artísticas para colegios, teatro, cocina, circo, baile, pintura, manualidades. Colore, un referente en las actividades creativas para el aprendizaje de los niños. Descubre coloretaller.com, tu taller de arte en Bilbao.
Seguimos en la gabarra. Hemos hablado del mercado de fichajes, de esa salida de Villalibre, del sorteo de Copa. Y claro, tenemos que analizar cómo está el Athletic en Liga, que no está bien precisamente después del Mundial. 2 puntos de 15 posibles, sigue sin ganar, solo un bacalao. Y claro, el riesgo que comentábamos antes de tirarse a la Copa, centrar todo el tiro en otra final de Copa y que se te escape el tren de Europa. Digo, porque ya lo hemos vivido, ya ha pasado y no ha salido bien.
Yo tengo una decepción tremenda por lo de Vigo y no voy a decir que se nos haya escapado el tren de Europa, pero si tú te vas al Mundial en puesto Champions y en 4 jornadas, creo que han sido, o 5, ¿no?
Cinco.
Te dejas caer a plomo y tienes unos resultados, pues, a nivel de puntos, patéticos. O sea, habrá habido momentos de mejor juego y momentos de peor juego, pero la cosecha de puntos es ridícula. No es de un equipo que quiera pelear por Europa. Y además es que ha habido partidos donde el rival hacía previsible otro comportamiento del Athletic y venirse con los 3 puntos. Y se nos han escapado ocasiones de permanecer un poquito más cerca de los que están ahí arriba. Y a mí me da auténtico pavor el que acabemos como otras temporadas ahí en esa zona de nadie, en la cual ya se van dejando ir y la afición cada día está más cabreada, pues porque ve que se nos ha ido otro año, ¿no? Queda la Copa. Pero no debe ser un objetivo único. Yo creo que el Athletic tiene que ser consecuente con ese mensaje de objetivos que dijo al principio de temporada y eso se demuestra andando.
Y bueno, y sobre todo que los rivales no fallan, porque creo que el único que ha fallado esta jornada ha sido Osasuna y ha jugado contra el Atlético Madrid. Ayer el Rayo gana en Villarreal, bueno, y el Villarreal que también ha fallado.
No, falló el Mallorca, que también estaba ahí.
Sí, pero bueno, el Rayo, imagínate, gana, uh-huh, gana ayer en Villarreal, en la Cerámica. Y sobre todo la sensación que dio la segunda parte del otro día es un poco la sensación que dio el partido del Girona, la sensación que dio el partido, por ejemplo, contra el Español aquí en San Mamés. Una sensación de equipo, no sé, que le falta algo, que le falta algo para competir.
Yo es que todavía no me explico cómo se puede hacer una segunda parte tan mala, una primera mitad que tienes más o menos el control, tienes 2 ocasiones, ellos tienen 2 ocasiones, pero se le ve al Atleti mejor con el control, y en la segunda es que no hay nada, no hay ocasiones, sí. No hay disparos a portería, no hay ni llegadas al área. Te marcan en el 70, tienes 20 minutos todavía, pues oye, para echarle un poco de corazón, de vergüenza, torera, colgar 4 balones, aunque sea. Nada, de nada, de nada. Podrías haber estado jugando hasta hoy que no marcabas, que si no llegabas. ¿Cómo os explicáis? No sé si los cambios de Ernesto Valverde, si no fueron los adecuados, si los jugadores no aportaron, pero es que el equipo le pasó factura mentalmente lo de Mestalla. Después de un subidón suele haber un bajón. Pero claro, Valverde lo ha dicho, si queremos jugar en Europa no podemos permitirnos estos dientes de sierra.
Yo creo que sí fue algo de eso, ¿eh? De hecho,
Él me dijo que no, yo se lo pregunté porque a mí me lo pareció, dijo que no, que va a decir, pero es que
dijo
no
que
se
no,
explica.
Dijo que no, pero luego sí matizó que cuando hay que jugar tres partidos, las semanas, si queremos semanas con tres partidos, viene a decir, a ti te dice, mira, no, te voy a decir que no a esto, pero joder, ahí dentro voy a decir que no es así. O sea, es que no puedes tener... Puedes jugar mal, te puede pasar el rival por encima, puedes no dar una.
Y perder, dice, y puedes perder.
Y perder, pero dar una sensación, dar algo. O sea, ese partido afortunadamente fue a las 6:30. Es de 4:00 p.m. y hay gente que está... se ha despertado ahora.
Sí. No, la verdad es que fue... con Girona de lo peorcito de la temporada.
Con Girona, sí. La segunda parte del otro día y el partido Girona lo peor. Pero bueno, es lo que dice Juan Mateo, razón. Yo creo que implícitamente lo reconoció cuando te contestó y dijo, si queremos estar competir, jugar en Europa, hay que estar acostumbrarse a jugar tres partidos a la semana, domingo, jueves y vuelta otra vez domingo. Y el equipo parece que no da para eso.
Después del Girona, del espectáculo que vimos en Girona, pues bueno, queda todo un poco maquillado con el Athletic 3 Valladolid 0. Con eso nos vamos al Mundial, al descanso del Mundial. Pero es que a raíz de la vuelta, pues bueno, quitando las alegrías en las eliminatorias coperas, yo creo que el Athletic no dio la talla ante el Betis, y alguno dirá, pero es que es el Betis. Bueno, pues yo no vi ese día un Athletic que ambicionase.
Posiblemente igual es el mejor. De los cinco partidos, es el mejor.
Pero no aprovechamos la ocasión de hincarle el diente a un Betis que en aquel momento yo creo que tampoco dio muestras de superioridad ante nosotros. Luego viene el empate contra Osasuna en casa, que también pues tiene su aquel, y perder contra los vecinos y contra el Real Madrid. Y luego, cuando llega el momento de volver a sacar puntos y ambicionar en un estadio tan amable tradicionalmente, y lo digo entre comillas lo de amable porque el bagaje de puntos que se saca en Balaídos es el que es, dices, coño, pero qué Athletic hemos presentado ese día. O sea, yo es que, aparte de no entender la alineación, no entendí los cambios, no entendí el espíritu del equipo y tampoco, es que no veo nada salvable de ese partido. Y me preocupa sobre todo lo que tiene tras de sí un equipo que en una situación como esa, pues por ejemplo, cuando la primera jugada del partido, pues porque fue mano y entró el VAR. Pero es que tú decías, coño, ya hemos salido otra vez con la galvana. Yo vi esa jugada y dije, la que nos espera, ¿no? Y afortunadamente, pues el VAR intervino, se avisó de que había habido esa incidencia, pero ya era empezar el partido, como decía Juanma, lo de la siesta. Dices, coño, ¿que nos hemos levantado de la siesta nosotros o los jugadores o ninguno? Y así, desde luego, así, me permito recordar que el Cádiz lleva 2 años seguidos ganando en San Mamés, ¿eh? Que sé que es el Cádiz, que le metimos 4 en la primera vuelta, pero el Cádiz lleva 2 años ganando en San Mamés, creo que también el Rayo. A ver si espabilamos y no demos por hecho lo que no hay que dar por hecho, porque como este partido no lo saquemos adelante, nos vamos acercando al Sevilla y al Valencia, y ojito.
Yo la verdad es que el 11 me sorprendió un poco. Yo esperaba que volviera un poco más al 11 de Liga, con Zarra, por ejemplo, en el centro campo, con Vesga, con Saced en media punta. Y sí que me sorprendió que volviera a apostar por Ander Herrera y Munier cuando habían jugado tres días antes, ¿no? Y Sancet en el banquillo. Sí que me sorprendió un poco el equipo, no sé. Y yo creo que lo acabo pagando un poco porque pagó el haber jugado en Valencia 3 días antes.
A mí sí me sorprendió también que no estuvieran Zárraga y Sancet. Pero bueno, igual quiso premiar, ¿no?, el buen trabajo después de donde venía Muni, que había estado ahí un poco en el ostracismo, y dijo, bueno, pues ahora que ha hecho un buen partido, no le voy a quitar. ¿Mantener a Herrera también y no sacar a Zárraga? Pues no lo sé. Pensábamos que iba a mejorar también con los cambios el Athletic y fue a peor.
Sí. Sí, fue a peor, porque no hubo voluntad. Es que cuando sale Sancet, por ejemplo, dices, se va a comer el mundo. O sea, si está en su momento. Pero no estaba. Se veía desde que estaba. Igual por eso salen los que salen antes.
Se le ve como muy acelerado.
Porque no estaba. Porque el entrenador también ve esas cosas.
Hombre, claro.
Y decide, mira, lo saco en el segundo tiempo. Pero...
No estuvo fino con balón.
No.
Le costaba volver también. Luego pierde en la jugada del gol, sí. Aunque Unai Simón se autoculpó diciendo que le había...
Hay varios fallos de Unai Simón, de Sancet...
Eso es, que le había pegado muy fuerte, que era imposible que la controlara, descargando un poco la responsabilidad en Sancet. Y bueno, pues se le escapó, luego le pilla al Athletic saliendo, ¿no? Y ahí le gana le gana a Aspas, que para eso es un crack, le gana la posición y luego bate a Unai Simón. Y también un día en el que se cambiaron Gerai y Vivian en el centro de la defensa. Uno jugó por la izquierda, otro por la derecha, cambiándose lo que es habitual por mejorar la salida de balón, que tampoco mejoró.
Además, un partido donde ni siquiera tiene para utilizar la opción de Iñaki Williams de delantero centro, que a mí personalmente no me gusta, pero es la que suele utilizar él en muchas ocasiones. Y no estando Iñaki Williams, yo no sé para qué lleva ese viaje a Asier Villalibre, cuando en el momento en el que aleja del puesto de delantero centro a Guruceta, que le lleva a la banda, es para meter a Raúl cuando vamos perdiendo. Que no lo entiendo. O sea, ¿a qué ha ido Villalibre a ese viaje, por ejemplo?
Para despedirse de la gente. A no ver, cuenta, Villalibre no contaba con él. O sea,
Villalibre lleva ahí, sin calentar.
Era la cuarta opción.
Vamos.
Lo que pasa es que ya no le quiere sacar por si sí, hay alguna hipotética lesión o así, ya habiendo hecho, estando en acuerdo con el Alavés. Ya.
Tienes a Nico Williams, tienes a Berenguer como extremos. Llegado el momento, ¿es lógico que pase a jugar en el extremo Guruceta, que es el delantero centro, para que salga Raúl, que tradicionalmente su carrera ha sido por detrás del delantero centro? Bueno, como solución de emergencia puede caber, pero yo entendería que hubiese cambiado a Guruceta por Raúl. No que entre Raúl para que Guruceta se vaya a la banda cuando no es un jugador de banda.
Pero le gusta bastante a Guruceta, a Valverde le gusta a Guruceta bastante por banda, porque ya la ha puesto en varios partidos. En lugar de referencia arriba, la ha puesto en banda izquierda.
Sí, pero no ha aportado nada en ninguno de ellos.
Yo no lo veo,
Yo tampoco.
Yo no lo veo.
Y a Guru, si quiere, le pones arriba, que tampoco está teniendo…
O como de segunda punta.
Con dos delanteros.
Pero en primera división, o sea, seguro que en otra categoría tiene calidad para jugar, como para entrar desde el extremo. Pero es que en primera división, para ser un extremo en primera, tienes que ser un avión.
Sí.
En la Morevieta también jugaba, ¿no? En las dos bandas, ¿no?
Podía moverse por los dos sitios.
Sí, pero era
por dentro,
era segunda.
Pero era segunda. Pero en primera división, todos los equipos tienen al menos un extremo potente. Y claro, tú te quedas fuera.
Y luego yo eché de menos también más cintura por parte de Ernesto Valverde. Le criticábamos a Marcelino porque estaba siempre anclado en su 4-4-2. Así fuera ganando, perdiendo, empatando, aunque se cayera el mundo. Y yo sí eché de menos, cuando ves que además no estás haciendo nada en todo el partido, oye, pues acaba con dos delanteros. En vez de tirar a Guruceta en banda, coloca a Raúl García y a Guruceta dos en los extremos y empieza a colgar algún balón. Si es que no te quedaba otra, no sé. Mantener el 4-2-3-1 cuando no estás llegando, no estás generando nada, oye, pues igual tienes que reinventarte, no pasa nada.
Tampoco entiendo el espíritu guadianesco de un jugador como Zárraga, que parece que se asienta y tiene partidos y de repente pasa a no contar. Iker Muniain está en la banqueta un montón de partidos y luego le saca dos seguidos de titular. Ander Herrera lo mismo. Es que no entiendo. O sea, yo me sorprendí de la alineación de Copa, pero una vez que sacas esa en Copa, unos pocos días después, volver a cargar con minutos a jugadores en los que no estabas confiando una semana atrás.
Y con tres días solo.
Eso
si
es.
Tienes cuatro, él suele decir que cuatro días no es lo mismo que tres, que un día hay bastante diferencia para la recuperación.
Claro, a Ander Herrera le cambian el descanso, pero Iker Muniain sigue hasta el minuto 66, sí, según estos datos.
Sí, sí, coincidieron. Sanced y Muniain coincidieron, bueno, desde el minuto 45 hasta el 66.
Sí, eso es. Eso es. Y claro, si tú sacas a Sanced de titular, pues a Muniain luego, llegado el momento, le puedes utilizar ahí o en la banda, porque aunque no sea un extremo, ha jugado más veces en la banda, y puedes poner o a Villalibre o a Raúl detrás del delantero centro. Pero es que yo no entendí tampoco el que coincidiesen Iker Muniain y Sanced. No entiendo.
Bueno, volví un poco al esquema de principio de temporada, ¿no? Jugar con un único pivote defensivo, que en este caso era Dani García, Sanced un pelín por delante y Muniain un poco más delante. O sea, con ese tribote por dentro que dio buenas soluciones a principio de temporada.
Sí, pero con un perfil de rivales que sí se pueden aproximar al Celta, pero en otro momento de la temporada. O sea, empezamos la temporada con un calendario muy favorable, que parecía que ese tipo de licencias se las podía tomar el míster, pero yo creo que ahora, demostrado con el paso del tiempo que ese sistema no funciona, pues yo creo que ya no te funciona ni contra el Celta.
Jugamos contra el Cádiz el viernes. Preguntaba un oyente que por qué se arranca la segunda vuelta contra el Cádiz si no fue el primer partido de la Liga, porque el calendario es asimétrico, por eso mismo. Una pausa Y vamos con otras cuestiones, ¿eh? Como los cánticos a Vinicius en San Mamés, como el partido del viernes, la baja de Iñaki Williams. Venga, que todavía tenemos 10 minutos.
¿Qué hay más sano y sostenible que comer pescado fresco de nuestro mar Cantábrico? Ahora solo tienes que elegir bien dónde comprarlos. Pescados y mariscos Coldo, en Merkealdía Romo, en el mercado del Ensanche Bilbao o en particular de Indautxu. Lo más fresco, sano y sostenible de la mar para ti. Pescados y mariscos Coldo.
Jornadas de orientación personalizada para la ESO en el Centro Formativo Ocharcoaga. Ofrecemos a tus hijos una formación de calidad, personalizada y adaptada a necesidades especiales. Más de 60 años de experiencia nos avalan. Recuerda, jornadas de orientación personalizada para la ESO en el Centro Formativo Ocharcoaga.
Milwaukee, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos, construcción, madera, pladur, metal, tu distribuidor para Vizcaya Isgar, herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 3, nave 5 Loyu, junto a la salida de los túneles de Archanda en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería de infinitas posibilidades en tu distribuidor Milwaukee, www.isgar.es.
Ventanas Aguirre. Somos un referente en Bilbao y en Vizcaya en la fabricación e instalación de ventanas de alta calidad. Ventanas Aguirre. Desde hace más de 30 años te ofrecemos las últimas innovaciones para un máximo aislamiento térmico y acústico con ahorros energéticos que llegan hasta el 80%. Acércate a nuestra exposición en Alameda San Mamés, número 13, Bilbao. Ventanas Aguirre.
IZA Ascensores da respuesta a tus necesidades para cambio y modernización de tu viejo ascensor. Instalación en edificios que carecen de ellos, eliminación de barreras arquitectónicas y mantenimiento de ascensores. IZA Ascensores ofrece asesoramiento en ayudas, subvenciones y licencias. E infórmate en izaascensores.es.
Recta final de nuestra gabarra. Y os pregunto por esa denuncia de la Liga, los cánticos en San Mamés contra el Real Madrid, contra Vinicius. Que yo creo que hay que denunciar, hay que condenar, por supuesto. Alguno nos decía qué pasaba con los cánticos en contra del Atleti de Valencia. Pues no sé si es porque es otra competición, se han olvidado de ellos. Creo o porque es fuera del estadio.
Son fuera del estadio.
Ya.
Son fuera del estadio. Entonces, fuera del estadio te limita bastante. También es verdad que denuncias de este tipo contra clubes y aficiones de clubes hay todas las semanas.
Sí.
Lo que pasa es que tú te haces eco de las que ocurren en San Mamés porque son las más cercanas, pero ha habido clubes por ahí que han recibido también propuestas de sanción por el trato que han tenido hacia el Atleti, por ejemplo. Que además estas al principio son propuestas de sanción. Luego
se archiva, la mayoría se archiva.
¿En qué queda y cómo queda?
Y si no, queda una multa pues simbólica prácticamente.
Hay unos delegados de la Liga que están dentro de los campos y apuntan y señalan a la zona. Hombre, y todo.
Tienen que justificar su sueldo.
Y están así. Entonces lo hacen y todas las semanas hacen una propuesta, la elevan y dicen, no, esto merece una propuesta de sanción. Y luego la propuesta muchas veces quedan en nada. Pero está claro que estamos en una liga en la que los temas de racismo son recurrentes, o sea, son continuamente. Y lo que es muy gracioso es que me hace mucha gracia que haya equipos que tengan gritos racistas hacia futbolistas. En este caso, en el caso de Vinicius, no ha sido un gesto racista.
No. Ha sido tonto y subnormal. Es lo que recoge el expediente.
Había una canción que era tonto, elegante. Le gritaban tonto de España, eres el tonto de España, ¿no?
O sea, sí.
A ver, que no se puede insultar a la gente, pero bueno, dentro de lo malo, eso era tenía un punto ingenioso, ¿no? Pero más allá de esta broma, los gritos racistas deberían anularse 100%.
No, y están más perseguidos, ¿eh?
Sí, pero es que en los estadios en los que de repente hay gritos racistas, sobre todo se meten muchísimo con los futbolistas negros, y tienes el 6 tuyo y el 8 de tu equipo también lo son, es que es para decir, chico, no sé, vaya, ¿qué grada es esta?
Sí.
Yo es que no entiendo que se puede ir a un campo de fútbol a insultar. Bueno, gritos racistas por supuesto que no, y cualquier tipo de insulto, y más si viene desde una grada de animación. Que, joder, su localidad está un poco subvencionada precisamente para que animen a su equipo, no para que insulten al contrario y le creen problemas al club. Que bueno, que es verdad que normalmente ese tipo de sanciones van a quedar en una multa simbólica, la pagarán y ya está. Pero no crees problemas al club cuando tu localidad está subvencionada para que animes a tu propio equipo.
Yo estoy totalmente en contra de cualquier cántico que sea xenófobo, racista, como lo queremos llamar, o incluso por el lugar de procedencia del jugador en cuestión, porque Nosotros hemos tenido ya lo nuestro, ¿eh? Cada vez que íbamos a Madrid hemos tenido que sufrir lo que nos ha tocado. El propio Carlos Gurpegui sufrió lo que sufrió en el Bernabéu. Afortunadamente las cosas han cambiado y se está metiendo mano a este asunto con dureza, pero yo creo que el que la tiene que pagar no es el club, es el que la haga. Igual que en el Estadio del Español se ha reconocido quiénes son los que hicieron ese tipo de gritos, a mí, más allá de que sea subvencionada o no la grada, o sea, lo que es simbólico para el club, porque para el club 60.000 euros son simbólicos, no lo son para una familia. Y el que lo haga, verdaderamente se lo pensará si al que afecta es a su bolsillo. Si no, la semana que viene vuelven a hacer lo mismo, ¿no? Y yo... vengo ya, por razones de edad, de una época en la cual se daban clausuras de campos por cuestiones de arrojar cosas, por insultos, por este tipo de cuestiones, y creo que es en lo que hay que ponerse más las pilas, en que quien se arriesgue a hacer eso, que sepa que la va a pagar, porque si hay barra libre y el que paga es el club, pues al final yo creo que se vuelven a producir ese tipo de cuestiones, y hay que identificar al que sea y que se lo piense muy mucho, y la multa para él.
A todo esto, Iñaki Williams no pudo estar en la convocatoria el otro día. Se acabó la racha, 251 jornadas disputando al menos un minuto de forma consecutiva. Una racha que ya veremos a ver quién y cuándo la supera, porque es tremenda, ¿eh? Casi 7 años. Y lo que no sé es si va a estar para el viernes. Yo quiero pensar que sí, pero no lo sé.
Habrá que verlo. Habrá que verlo, porque es que encima eran unas molestias en los isquiotibiales. Había venido tocado de la rodilla del
Mundial.
Mundial. Ahora es una molestia muscular, no llega a ser rotura, por lo menos el otro día no era rotura, era una especie de contractura, sobrecarga, entonces fue en prevención. Porque es que si Iñaki Williams se rompe la musculatura isquiotibial, un grado 1, un grado 2, lo que sea, es que no lo tienes tampoco para la Copa.
Sí,
habrá que cuidarlo.
Que igual hasta Mestalla no le vemos, dices, ¿no?
No, si ha recuperado bien y mañana entrena, si está entrenando mañana va a estar en la lista. Otra cosa es que mañana no está entrenando con el equipo. Si no está entrenando con el equipo, pues igual lo quitas del medio con el Cádiz y le das 2 semanas de descanso.
Sí, igual incluso sería mejor, ¿no? Para no arriesgar, ¿no? Porque una lesión muscular, a ver, igual puedes estar bien, pero es un poco arriesgada. Son tradicionales ese tipo de lesiones. Es otra, además, otra de las cosas buenas que se atrasa en la Copa es que en principio vas a contar con él. Pues imagínate que se juega la Copa la semana que viene en la ida y tampoco puedes contar con él por la lesión muscular.
No, aparte es un futbolista que durante 7 años no ha tenido ninguna... Bueno, ha tenido algún percance muscular, pero siempre solapados con parones de selecciones. Entonces, los ha corregido muy bien. Pero en sus inicios sí tuvo alguna rotura muscular... con recaídas después. O sea, que es un futbolista que se ve que ha tenido alguna tendencia. Entonces ahora tienes que cuidarlo. Y encima, una de las recaídas más importantes que tuvo fue con Valverde. Valverde lo vivió le sacó en un partido europeo que se jugó en Cilina. En una previa. Lo sacó después de haber estado lesionado, que se lesionó en Boise, y se volvió a romper allí. Y Valverde eso no se lo perdona. Lo tiene en la cabeza metido, porque perdió a un Iñaki Williams súper potente como era entonces, durante 3 meses.
Yo creo que el que se haya acabado la lista, o sea, la racha de partidos consecutivos, creo que nos va a venir hasta bien. No creo que nos haya aportado como equipo gran cosa, porque realmente al Athletic lo que le interesa es tener un jugador que esté en su mejor momento y que dé rendimiento. Yo creo que a lo largo de esos 200 y pico partidos ha habido ocasiones en las que tendría que haber descansado y no ha descansado, pues por sumar un partidito más, que es por otro lado una estadística que creo que al club no le aporta nada. De hecho, si no nos llegan a decir por qué iba a batirlo Williams, ni sabíamos quién era el anterior jugador que ostentaba ese récord, que era Juan Larrañaga, si no me equivoco. Es decir, creo que ha habido momentos a lo largo de 7 años en los cuales un jugador, pues por mal momento de forma o porque verdaderamente si tú no te reservas en ningún momento por seguir sumando partidos, tiene que haber algún momento que acumules tarjetas o que te venga una lesioncilla de lo que sea. O sea, yo creo que en algunas ocasiones, y no es un jugador que se reserve demasiado Iñaki, pero sí es cierto que en ocasiones pues él tenía muy presente en su cabeza ese récord. Por lo demás, es un jugador tremendamente importante. Yo creo que le puede venir bien este descanso y no reaparecer antes de tiempo. Ahora ya se ha quitado, digamos, esa obsesión de entre ceja y ceja, y como es casi seguro que aunque todo el resto de su carrera no fallase ni un partido, no va a llegar ya a tantos, casi seguro, pues entiendo que a partir de ahora pues aparcará ese tema.
Eso ya está olvidado.
Sí, espero que sí, pero ya repito que es que ha habido momentos que daba la impresión de que jugaba porque había que sumar un partido más, y creo que todos en algún momento lo hemos tenido en la cabeza.
Sobre todo en la última época, ¿no? Cuando se empezó a hablar
con Marcelino, sí.
Sí, sobre todo a partir de Marcelino.
Estaba en el banquillo, pero salía 5 minutos. Y dices, coño, ¿y esto por qué es? ¿Por qué otros no salen 5 minutos y sale él? Pues bueno, pues ahí tenemos algún, no sé.
Dicho queda. Sí. Venga, resultado. Athletic Cádiz, viernes, 9 de la noche. Juanma Velasco, Diario Marca. ¿Por qué apuestas?
Por un 2-0.
¿Y jugador clave?
Jugador clave, pues uno que no fue clave la semana pasada, Nico Williams. Fue clave en Copa y no en Liga.
Carlos Tavalla, Mundo Deportivo.
Venga, pues 2-1 y jugador clave Berenguer, que el otro día pega un palo y yo creo que este va a marcar.
César García.
3-2, sufriendo muchísimo, Yuri Berchiche.
Dicho queda, gracias, a cuidarse.
Agur. Agur. Gracias, Agur.
Cerramos la gabarra, la tertulia del Athletic, y abrimos las puertas de la prórroga Iruko-Bizkaia, la tertulia de los hombres de negro.